Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Por su traducción al español escuchamos Mujer alta y fresca. Fue el mayor éxito de los británicos Hollies. Es un tema que, en tono de humor, cuenta la historia de un policía estadounidense que se enamora de una cantante, una mujer alta y vestida de negro.
Colotlenses se preparan para la Feria Nacional del Piteado 2022. En la Unidad de Atención a la Violencia Intrafamiliar de Colotlán hay 60 carpetas activas. Realizan traducción del español al birrárica de los derechos fundamentales. La vacuna contra el COVID-19 Sputnik V no ha sido aceptada en diferentes países. Y no se pierda la colaboración del maestro Luis Ramos, quien nos invitará a poner manos al jardín. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Me da mucho gusto poder saludarles. Soy Ana Cristina Pinedo Castañeda. Me acompañan Pati López, Isela Gamboa, Gonzalo Vela y Cristian Rosales. Quédense con nosotros, hay información importante para compartirles, pero también quiero invitarles a que estemos en comunicación. Los números telefónicos de cabina están a su servicio, son el 499-99-242-33 y 800-701-9999. Nos dará mucho gusto recibir y atender sus llamadas. Comenzamos con la información. Habitantes de Colotlán mencionaron que, pese a la pandemia, ya era necesaria la Feria del Piteado. Adelante con los detalles de esta información, Isela Gamboa. Muy buenos días.
Buenos días, Ana Cristina. Luego de suspender la feria 2 años a causa de la pandemia, la Sala de Cabildo aprobó que esta se llevara a cabo en este año del 13 al 22 de mayo, por lo que habitantes mencionaron estar conformes con ello, ya que eran necesarias ese tipo de actividades sociales y familiares. Comentaron lo siguiente.
Creo que está bien que se inicie lo de las ferias porque ya tiene pues mucho tiempo que no había ferias y siento que como que eso crea mucha expectativa y pues mucha diversión.
Opino también que pues que sí hacía falta porque ya nos habían quitado muchas fiestas, entonces siento que se va a poner chido.
Mi opinión es que a lo mejor todavía no es tiempo de hacerla porque aún estamos en, o sea, no se sabe si estamos en peligro de la pandemia, puede ser que surjan más brotes, pero de igual forma puede ser que sea una distracción para la gente.
Yo opino que pues estaría padre porque ya hacía falta eventos y la gente pues ya estaba un poco aburrida en sus casas, aunque pues sería de mucho bien pues que las personas tomen las medidas necesarias para salir a la calle y convivir y eso.
Está muy bien, ya nos hacía falta porque ya teníamos mucho sin feria y parece que no, pero la feria es un desahogo de todas las broncas que trae uno. Sí se sirve mucho como terapia porque sí es diversión para todo el mundo.
Pues me parece muy bien, creo que después de pandemia pues se requiere también tiempo para actividades recreativas y pues para un poco de diversión, también incluyendo a niños y adolescentes, y pues que promueve la convivencia entre las familias.
Parece bien, me parece que las personas de aquí del pueblo pues tienen pocas alternativas de esparcimiento, de diversión, y yo creo que también en el tema económico pues es un beneficio para varios negocios. Y también muchos emprendedores y muchas personas que ya han resentido durante 2 años, pues digamos, la afectación económica, pues creo que es importante que se retome también por esa parte, ¿no?
De acuerdo, no estoy de acuerdo, ¿cómo la van a realizar? Yo preferiría que no, pero pues no podemos hacer nada. Si ellos deciden hacerlo, se va a hacer.
Los sondeados comentaron que por el tiempo que duró el municipio sin ese tipo de actividades, ya esperaban desde el año anterior que se llevara a cabo, por lo que están emocionados por las diferentes actividades que se realizarán en esta edición 2022.
¿Ya esperaba esta feria en lo particular?
No, la verdad no.
Por los eventos más que nada y pues también para convivir y salir con mis amigos porque pues se pone chido el ambiente.
Por la diversión con los amigos y
más que nada pues salir de la rutina, ¿no? Porque hemos estado constantemente en casa, entonces ya ocupamos distracción con la sociedad y estar en diversión.
Pues yo opino que para salir, convivir y pasarla bien con tus amistades.
Prácticamente no, porque habían dicho que no iba a haber y luego de pronto dijeron que sí. Está bien, o sea, toda la gente ya tiene deseos de divertirse. Pero a veces ya ve que esas diversiones salen caras por muchas cuestiones, tanto económicas como personales.
Pues sí, la verdad es que viendo que se han estado realizando más eventos ya a nivel estatal o a nivel nacional, pues sí me imaginé que pudiera este año ya darse ese tipo de eventos.
Sí, creo que sí. Yo pensaba que en esta vez, porque ya miraba que ya lo del COVID ya parece que iba para abajo, entonces yo sí creía que sí iba a haber.
Algunos colotlenses mencionaron que esta feria puede ser riesgosa para la salud de los habitantes, ya que la pandemia aún continúa y si no se toman las debidas medidas sanitarias, se puede propiciar un rebote de contagios, aunque algunos otros señalaron que no temen contagiarse, ya que lo más importante es que se lleve a cabo ese tipo de distractor.
Pues es el riesgo, pero también ni modo de vivir siempre, ya tenemos que 2 años y es mucho y también eso perjudica la mente y la salud, entonces creo que vale la pena el riesgo, pero no creo, siendo optimista, no creo que vaya a despuntar mucho, ya va en franca decadencia.
Pues en un principio como que sí tenía temor, pero ya después como me contagié y como que no me pasó mucho, pues como que ya, o sea, sí tomo precauciones y todo, pero ya no es tanto el temor como al principio.
Yo no tengo temor, la neta, desde que comenzó la pandemia yo siempre he salido y pues gracias a Dios no me ha pasado nada.
Realmente sí le tengo temor, porque realmente me dio muy fuerte la enfermedad y pues igual, ahorita ya no le tomo tanto caso porque ya estamos vacunados, pero de igual forma sí le tengo miedo.
Sí, creo que pues siempre existe todavía el temor hacia la pandemia, creo que cada uno pues debe de tomar la responsabilidad que corresponde al seguir con las medidas que hasta ahorita pues nos han seguido recomendando, como el uso de cubrebocas, el gel antibacterial y pues evitar también reuniones con bastantes personas.
Pero realmente no tengo temor por la pandemia. Ya ve que cuando salen a votar, Manolo dice, no, se acabó, está en focos verdes. Y cuando ya se acaba, dice, no, ya se volvió a propagar.
Sí, yo creo que tenemos que ser muy responsables también y que así como se han hecho otros eventos masivos, pues sería bueno que se controlara como un poco el tamaño de los eventos o que se vigilaran muy bien las medidas de higiene, pero yo creo que cada quien pues tendríamos que ser responsables y actuar también pensando en que el pueblo no vaya a pues a descuidar esa parte y que después eso desate pues problemas también de salud. Entonces
los colotlenses agregaron que la FENAPI siempre trae actividades interesantes como tales como el Teatro del Pueblo, bailes y charreadas, ya que vienen personas de la zona norte de Jalisco y sur de Zacatecas a presenciar. Hasta aquí mi información, Ana Cristina.
Muchas gracias, Isela. Pues esperemos que las cosas transcurran de la mejor manera en esta edición de la Feria Nacional del Piteado.
Sí, así es. La verdad, las personas, platiqué con personas y están muy, muy emocionadas y están esperando, pues, traen una expectativa muy, muy alta acerca de esta feria y, pues, como mencionaba una persona, hay que ser positivos y pensar que no traerá problemas a la salud, aunque también
positivos en actitud, negativos en problemas de COVID, ¿no?
Así es.
Gracias, Isela, por la información que nos compartes. Hacemos nuestra primera pausa. Al regresar en Señal Informativa, en la Unidad de Atención a la Violencia Intrafamiliar de Colotlán hay 60 carpetas activas. Y realizan traducción del español al wixárika de los derechos fundamentales.
En un momento regresamos a Señal Informativa. Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Ya estamos de regreso.
Porque la historia del mundo debe recordarse para mantener su vigencia. Esto es lo que ocurrió en una fecha como esta.
Hoy es 8 de abril. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Constanza. En 1871 nace Manuel Garza Aldape, abogado, político y diplomático mexicano. Fue secretario de Instrucción Pública y Bellas Artes en el gobierno de Victoriano Huerta. Muere el 28 de febrero de 1924. En 1908 nace Tito Guízar, cantante y actor mexicano. Fue protagonista de una de las primeras películas nacionales que trascendió fronteras, Allá en el Rancho Grande, con Esther Fernández. Fallece el 24 de diciembre de 1999. En 1914 nace María Félix, actriz mexicana. En 1960, Félix se convirtió en la cuarta actriz más fotografiada del mundo, después de Marilyn Monroe, Sophia Loren y Marlene Dietrich. Fallece en 2012.
Esta mañana el dólar se compra a 19 pesos con 47 centavos y se vende a 20 pesos con 55 centavos. El euro se compra a 21 pesos con 56 centavos y se vende a 22 pesos con 30 centavos. Esto con información de una institución bancaria en línea.
Continuamos en Señal Informativa, gracias por permanecer en sintonía. Les comento que los delitos relacionados con menores de edad son los más reportados en la atención a la violencia intrafamiliar de Colotlán. Adelante con los detalles, Gonzalo.
Muchas gracias, Anita. Compartirles que abordar las problemáticas de violencia intrafamiliar y brindar apoyo psicológico y jurídico a las personas que sufren violencia, incluidos los hombres, son las principales acciones de la Unidad de Atención a la Violencia Intrafamiliar, UAVI, de Colotlán. Y en este municipio se ha dado seguimiento a casi 200 carpetas de investigación por algún delito familiar. Actualmente 60 de estas se encuentran activas, reportó el coordinador de la unidad, Félix Huízar Valdés.
Nosotros que comenzamos a partir del 1 de octubre en esta nueva administración y nada más recibimos documentación de la administración pasada. Fueron 141 expedientes recibidos de lo que fue de los 3 años de la administración pasada y de lo que nosotros llevamos, que fue del 1 de octubre a la fecha. Son 49 carpetas integradas. 190 a 200 carpetas integradas, pero de esas 190 o 200 tenemos 60 carpetas activas, dándoles el seguimiento correspondiente.
La mayoría de asuntos que se llevan en la unidad están relacionados con menores de edad. El jurídico explicó que existen pocas denuncias y carpetas integradas donde haya violencia reportada por parte de adultos.
Nos basamos básicamente en la violencia física y en cualquiera de sus tipos. Cuando nos llega algún tipo de situación más grave, estamos obligados a dar parte al Ministerio Público. Entonces, a partir de nosotros hacemos el acompañamiento, pero a partir de que se hace el acompañamiento y tiene conocimiento el Ministerio Público, bueno, ellos ya llevan el asunto. Sin embargo, no soltamos a la víctima acompañándole y asesorándole en todo el trámite. Todas las carpetas tienen alguna relación con la violencia familiar. Sin embargo, hay algunas que no directamente existe el problema entre los adultos, sino que algunas son de derivaciones de menores, pero tenemos que atender la problemática de los adultos. Sobre todo esto en el área de psicología.
El que no existan reportes por parte de la población adulta no quiere decir que los delitos no se cometan. Huízar Valdés explicó la importancia de denunciar la violencia en cualquiera de sus variantes y cortar los círculos de maltrato que puedan existir.
La mayoría de las personas tienen ese temor, ya sea por las consecuencias legales que pudieran tener o simplemente por la vergüenza que pudieran enfrentarse ante la sociedad, ¿verdad? Entonces, además de atender ese tipo de situaciones, estamos obligados también a brindar las herramientas para que la gente tenga confianza y se acerque a nosotros. Entonces, en ese sentido, es muy importante también señalar que UABI, como tal, se encarga de atender cualquier tipo de situación relacionada con la violencia familiar, pero también de brindar la asesoría y la...
El entrevistado insistió en denunciar cualquier tipo de violencia. Dijo que los reportes se pueden hacer directamente en la unidad, ubicada en calle Marcos Escobedo número 2, o al teléfono 499-992-0874. Anita, esta es la información.
Te agradezco mucho los detalles, Gonzalo. Vamos a nuestra siguiente pausa.
Señal informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
¿Por qué siempre hay luna llena en Semana Santa? El plenilunio, o luna llena, es una fase lunar que sucede cuando nuestro planeta se encuentra situado entre el Sol y la Luna, casi alineados. Y a pesar de que celebramos la Semana Santa en fechas distintas, siempre coincide con una resplandeciente luna llena. Lógicamente, es que la fecha se eligió en función de la luna. Que la luna marque la fecha de la celebración es la razón por la que resulta tan difícil saber cuándo caerá Semana Santa. La fecha incluso puede variar 28 días de finales de marzo a finales de abril. La luna realiza 13 recorridos en torno a la Tierra, es decir, vivimos 13 lunaciones. Cada lunación tiene una duración de 28 días aproximadamente. La razón de que la luna mande en la fecha de la Semana Santa tiene que ver con que gran parte de las celebraciones cristianas sustituyeron fiestas paganas. ¿Por qué elegían a menudo días de luna llena? Una buena razón es que la luz de la luna llena facilita el peregrinaje a lugares sagrados. Si se trata de llegar a un lugar concreto en medio del bosque, mejor si hay luna llena que ilumine los senderos. Además, muchas celebraciones paganas estaban relacionadas con los astros. La primera luna llena de la primavera estaba relacionada con las cosechas, con la abundancia, con los días más largos, etc. Con todo esto, los cristianos fijaron la Semana Santa en 325 después de Cristo, durante el Concilio de Nicea, diseñando la regla que ahora todos conocemos. El domingo de la Pascua de Resurrección es el siguiente a la primera luna llena que sigue el equinoccio de la primavera boreal, es decir, del hemisferio norte. Pero hay un dilema que hace que el asunto no sea tan fácil. El equinoccio astronómico, que es el momento en el que el día y la noche tienen la misma duración, no siempre ocurre el mismo día del año. Para los cristianos, no importa que el equinoccio astronómico caiga el 19 o el 21 de marzo. La iglesia siempre toma el 21 de marzo como fecha de su equinoccio, aunque no sea exacto. En cualquier caso, el domingo de resurrección siempre será el primero de luna llena después del 21 de marzo. Elaborado con información de la página electrónica de la revista QO en su sección Ciencia, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Continuamos en Señal Informativa. Agradecemos que sigan en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. Son las 9 de la mañana con 33 minutos. Les comento que traducen los derechos fundamentales para que los Birraritari los conozcan y tengan un mejor acceso a la justicia. Adelante con los detalles de la información. Gonzalo, te escuchamos.
Muchas gracias, Anita. Comentarles que la mayor cantidad de solicitudes de atención que se reciben en el Juzgado de Control y Juicio Oral de Colotlán se relacionan con población originaria, particularmente de la etnia birrari. Es por ello que se ha trabajado en la traducción de los derechos fundamentales para que los usuarios tengan acceso a la justicia en su lengua, comentó el juez Ángel Uriel Lomelí Veloz.
dado la cantidad de asuntos que se tienen, que son de pueblos originarios, de personas wixárikas. El de la voz, en colaboración con el licenciado Félix, que se encuentra adscrito a la Fiscalía del Estado, realizamos una traducción de los derechos fundamentales del idioma español al idioma wixárika. Entonces, cuando las personas vienen a este órgano jurisdiccional, aparte de y si hablan o no hablan, se les entrega esa traducción para que tengan en su propio dialecto, pues, ¿verdad? Y de la escritura que sí conocen, los derechos fundamentales con los cuales cuentan.
El juez agregó que cuando se desahogan audiencias donde se involucra población wixárikari, siempre se cuenta con intérpretes. Tener un documento impreso con los derechos en su lengua refuerza el entendimiento de los juicios y que se respeten las garantías de los imputados y víctimas.
Para que cuando ya ingresen a la de esta sala con el de la voz y que de nueva cuenta les hago de su conocimiento los derechos fundamentales con los cuales cuentan, pues no tienen ninguna duda, ¿no?, al respecto, y tienen una plena certeza de los derechos con los cuales cuentan, para que no se sorprenda o que no se quieran sorprenderlos, y saben los alcances, ¿no?, de un órgano jurisdiccional.
Lomelí Veloz añadió que además de que se atienden asuntos de pueblos originarios, se han diversificado los servicios y el que se cuente con oficinas en cada municipio propicia la denuncia de las personas violentadas, ejemplificó con Mezquitic.
Ya hay un ministerio público cercano a la población de Mezquitic. En ese sentido, pues ya no tienen que ir a lo mejor hasta otro municipio que esté más lejos, que les causa costo, a presentar una denuncia. Entonces, en cada municipio de los 10 municipios que forman parte del 11º distrito judicial con sede en este municipio de Colotlán, se cuenta con un ministerio público. Entonces, sí está muy cercano para que la población pueda realizar esa denuncia correspondiente.
El juez agregó que ninguna persona debe tener miedo a denunciar y una vez que se acercan a cualquier instancia de procuración de justicia, deben ser escuchados y se debe dar seguimiento a sus demandas, independientemente de la lengua que hablen. Anita, esta es la información.
Te agradezco mucho los detalles que nos compartes, Gonzalo. Vamos ahora con Isela Gamboa, quien nos comenta que la vacuna contra COVID-19 Sputnik V no ha sido aceptada en diferentes países. Adelante con los detalles, Isela, te escuchamos.
Les comento, el conflicto entre Rusia y Ucrania trajo varias problemáticas no solo entre ellos, sino en más países. Una de las incidencias ha recaído en la salud de los habitantes con la pandemia, que aún está activa, y su inmunización, ya que la Organización Mundial de la Salud decidió aplazar la aprobación de Sputnik V, además que algunos países ya no la aceptan. El maestro Miguel Ángel Híjar Chapa, profesor del Departamento de Estudios del Pacífico del CUCSH, mencionó que hay algunos países que no han tomado esta iniciativa, tal como México.
Hay otros países en Occidente, como es el caso de México, donde sí ha habido un poco más de apertura, donde se han aceptado estas vacunas e incluso hemos recibido tanto donaciones como el gobierno ha hecho compras de estas vacunas para poder inmunizar a la población. Sin embargo, pues veremos todavía en Occidente esta política de las vacunas que rechace aún con más fuerza la vacuna Sputnik, y yo creo que va a ser bastante difícil que la acepten ahora más en este contexto del conflicto.
Híjar Chapa señaló que los más afectados con esta problemática son las personas que deseen viajar a otros países y estén inmunizados con Sputnik V, ya que es probable que al presentar su comprobante de vacunación no los dejen abordar.
Y más bien eso afecta a la gente de otros países que ha sido vacunada con Sputnik, que quiera visitar, por ejemplo, Estados Unidos o Canadá o los países de la Unión Europea, que tienen estas restricciones, porque si llegan al aeropuerto, si llegan a la aduana y presentan su comprobante de vacunación con Sputnik, pues lo más probable es que les rechacen y no les den entrada al país. Esa es más bien la consecuencia de todo esto.
El experto comentó que si hay planes por parte de la población a viajar a otros países, lo recomendable es inmunizarse con otra vacuna, que sí estén reconocidas, para evitar un conflicto de este tipo. Señaló que en algunos países solo solicitan prueba PCR y por ello es importante informarse antes de hacer un viaje y exista este antecedente.
Si su deseo es, si tienen planes de visitar los países que no reconocen la vacuna Sputnik, lo más recomendable es que efectivamente busquen inmunizarse con alguna de las vacunas que sí estén reconocidas, ya sea Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson, porque de otra forma pues es difícil que se les dé entrada. Claro que, bueno, también hay países que no son tan estrictos con eso, o hay algunos que simplemente exigen una prueba de antígenos, una prueba PCR, para entrar al país, sin que esto implique que también les exijan un comprobante de vacunación. Pero sí, digo, todo depende de a dónde tengan planes de viajar quienes estén vacunados con Sputnik.
Miguel Alejandro Híjar Chapa agregó que este conflicto de países ha traído consecuencias lamentables a los diferentes sectores de la población. Hasta aquí mi información, Ana Cristina.
Muchas gracias por los detalles que nos comparte, Gisela. Y bueno, ahora platícanos, la mayoría de las personas desconocen la protección de datos personales. Adelante con los detalles.
La protección de datos personales es un derecho vinculado a la protección de la privacidad. Ofrece los medios para controlar el destino de la información personal con el propósito de impedir la vulneración de la integridad. Ana Guadalupe Olvera Arellano, profesora de la Maestría en Transparencia y Protección de Datos Personales de la UDG Virtual, mencionó que es importante tomar el tiempo necesario para leer a quién y qué datos estamos concientizando para evitar problemas futuros.
Pones a consentir el tratamiento sin que sea un verdadero consentimiento informado, porque a veces no entiendes qué estás firmando, y sobre todo a aceptar cuestiones que tú no sabes si ya ni siquiera a largo plazo, si a un plazo mediano tú vas a querer que la gente sepa esa información de ti, ¿no? Entonces es bien importante de verdad tomarse el tiempo para evitarnos este tipo de molestias, pero pensemos en que por esta cuestión yo después sufra algo más grave como un robo de identidad o una suplantación de mi identidad, ¿no? Entonces son consecuencias que no tendríamos por qué estar enfrentando más a futuro, si en este momento que nos están pidiendo nuestros datos personales fuéramos un poco más precavidos y cuidadosos acerca de a quién se los estamos dando y para qué los necesitan.
Olvera Arellano comentó que a pesar de que las instituciones señalen las especificaciones técnicas y las obligaciones de la Ley de Datos Federal y General, no hay garantías de que estén cumpliendo con las medidas de seguridad y evaluación de impacto para datos masivos. Agregó algunos ejemplos.
Banderita roja, yo estoy tratando de solicitar un servicio, lo primero que hago es pido su aviso de privacidad, ¿no? O doy clic en su aviso de privacidad y ya sabe que es muy común que le damos clic y nos mandan a una página que dice que la ruta no existe o que está dada de baja o que viene un documento que no nos inspira confianza. Esa es una bandera roja para no dar nuestros datos personales. O que se nieguen a darnos el aviso de privacidad, que se nieguen a explicarnos. Otra práctica muy común entre los responsables y sujetos obligados, incluso la he visto, es que vienen las casillas premarcadas, las de consentimiento, y eso jamás se tiene que hacer. O sea, nos tienen que preguntar y nosotros tenemos que manifestarlo en este acto. En caso de que sean datos personales sensibles, tendremos que manifestarlo de manera expresa y por escrito de que queremos que se dé el tratamiento a esos datos.
La experta en transparencia y protección de datos personales agregó que la mayoría de las personas, por ahorrarse tiempo y evitar leer los términos y condiciones, seleccionan la opción de aceptar cuando navegan en Internet y al acudir a tiendas firman para evitar ser atosigados.
O de que me ofrecen un servicio y yo nada más pongo aceptar y firmo de conformidad y ni siquiera sé para qué estoy consintiendo que traten mis datos personales. Entonces, yo creo que aquí lo interesante es ¿qué podemos hacer como titulares y también los que son responsables o que somos sujetos obligados? ¿Qué estamos haciendo para concientizar a la población de que no dé esos datos personales a diestra y siniestra nada más porque me los están pidiendo o porque ya sabes que no falta que me abordan en la calle y una encuesta y bueno, está bien, estés molestando y rápido lo lleno y no sé ni qué di, ¿no? Hace muchos años una persona que conozco ponía el ejemplo de que va uno al centro comercial y dicen, entras a la rifa de estas chanclas, unas chanclas tal cual, ¿no? Y para esta rifa de las chanclas necesito esta lista de tus datos personales y uno lo suelta nada más, valga, y perdón la expresión, pero de verdad que uno lo suelta por convivir, ¿no? Y bueno, o sea, no se trata de eso, creo que tenemos que ser muy conscientes y aunque nos llevemos un poquito más de tiempo y pues si la persona, pensemos que fue algo personal, no tiene tiempo, híjole, pues con la pena, pero mis datos personales no valen tu valioso tiempo, ¿no?
Habitantes señalaron que navegar en internet para comprar en línea o leer artículos aceptan la opción de compartir los datos personales, ya que es muy tedioso leer esas especificaciones que en algunas ocasiones son difíciles de entender.
Por lo general siempre es un requisito para poder comprar.
Sí. ¿Y los lees?
Los leí alguna vez, pero ya no.
Al entrar a una página acepto los términos y condiciones. A veces los leo y a veces no, la verdad.
No.
¿Y los aceptas?
En ocasiones sí, para que la página cargue, porque a veces que no te deja.
La verdad no, me da bastante pereza leerlos.
Ana Guadalupe Olvera agregó que es importante que los servidores públicos concienticen a la población en el tema de datos personales, ya que la mayoría desconocen de qué trata. Hasta aquí mi información, Ana Cristina.
Muchas gracias, Isela. Pues delicado no leer las letras chiquitas, como dicen, y firmar, porque no sabes a qué te estás comprometiendo, ¿no? En efecto, sí da flojerita, pero es una cuestión de seguridad para uno mismo. Gracias por la información. Vamos a nuestro último corte.
Estás escuchando Señal Informativa. Síguenos en Twitter, @XHUGC.
Manos al jardín. Consejos prácticos de jardinería para el hogar, con Luis Ramos. Manos al jardín. Manos al
jardín. Saludo con gusto al maestro Luis Ramos, quien está en la línea telefónica para invitarnos a poner manos al jardín. Maestro, ¿cómo está? Muy buenos días.
Cristina, gracias. Aquí, sobreviviendo. Bueno, en la última sesión que tuvimos hace 8 días, había una serie de preguntas, no una serie, algunas preguntas relacionadas con las plagas y con algunos agentes químicos que pueden ser utilizados o de carácter biológico para rechazarlas, planteando el hecho de que no se trata de eliminar algunos agentes vivos que son a la vez polinizadores, pero que en exceso pues, perjudican a las plantas, ¿no? Y las consideramos plagas. La previsión básica pues es la previsión. Con anticipación hay que tratar los jardines, las macetas que tengamos en casa, ya sean de interior o de exterior. Algunos agentes o elementos químicos, como es el caso de los detergentes, por ahí me permití tocar el nombre de una marca, Sote. Sote, y posteriormente a una pregunta que me hiciste, y me di a la tarea de darle una revisadita. Incluso me encontré un video donde hay sugerencias de cómo utilizar los jabones que se venden en el mercado con 3 colores. Y bueno, la persona que los presenta deja al jabón blanco, que es el que yo he utilizado para efectos de rechazo, lo deja como una última opción, argumentando que como contiene citronela, pues sí tiene esa función de alejador de espanta insectos. Y a los otros les da un carácter muy radical en términos de utilidad para efectos de limpieza, de asepsia en todas las cosas, ¿no? Pero también me encontré que el jabón Palmolive pues puede ser un excelente repelente para los insectos, disolviéndolo, rallándolo como si fuera queso y disolviéndolo con agua para luego asperjarlo sobre la planta. Ya a tu comentario también, el uso de la leche, el vinagre, pues también sirve para retirar algunas de las de las expresiones o de las plagas más duras, sobre todo en el rosal, esa placa o recubrimiento meloso que se da sobre la planta, pues que acaba con ella. Es una fongosis, y lo que segrega la planta para efectos de defensa es esa placa. Y bueno, pasando a otro tema, tenemos ahora, pues ya salimos a la calle, entramos a zonas abiertas donde hay cierto nivel, bueno, alguna cantidad de vegetales, y nos encontramos con una serie de florecitas naturales. Pero si volteamos para todos lados, sobre todo en estas comunidades, ciudades medias o zonas rurales, pues nos seguimos encontrando mucha población vegetal, y toda está en un proceso de inflorescencia. Y vemos flores muy simples en apariencia, pero si nos acercamos un poco a ellas, encontramos formas, la verdad, muy agradables, bonitas, y en algunos casos aromas también agradables. No los puedo citar porque es una gran cantidad en sus nombres, y son de carácter silvestre. De algunos de ellos incluso ni siquiera hay registro, ¿no?, en los catálogos universales, mundiales. Pero si volteamos, el huizache, el mezquite, el eucalipto, tenemos aquí en el campus, hay una población considerable de fresnos, y también tienen flores. Aquí lo importante es saber identificar las flores. Algunos lo vemos y decimos, es semilla, no, es que adelante de la semilla está la flor. Todos esos elementos, pues tenemos que aprender a disfrutarlos, ¿no? Observar las plantas y ver cómo, cuando vamos caminando entre los pastizales o pastos, surgen hojas anchas que a la vez de ahí se desprenden algunas flores. Tenemos esa fortuna aquí en la localidad todavía. Incluso en las calles, así como nos encontramos arbustivas de guayabas e insertos en las banquetas, también nos encontramos guías que mantienen flor. Y es, digo, si hubiera interés de la gente que transita por la calle, y cuando ve, o si no por la calle, cerca de su casa, aquí en Colombia también hay una gran, no voy a decir población, sino que consideran una gran extensión de espacios abandonados, en la zona urbana, que son nichos de hierba, pero que también por ahí suelen asomarse las florecillas. No los vamos a poner a hurgar, ¿verdad?, pero es una observación que se hace, porque vemos algunas personas que sí nos dedicamos a observar esos detalles. Y bueno, pues ya al interior de la vivienda, ahora la moda, me encuentro con que, pues no es nada raro, sino que le han puesto un poquito más de atención a la floración de las suculentas y de las cactáceas, que son en gran parte las ornamentaciones por las que ha apelado la gente, ha buscado, con un concepto un poquito equivocado, que dice, es que no necesitan tanto cuidado, dije, ¿no? Y la verdad es que son plantas que, igual que todas, necesitan más cuidado, los mismos cuidados, nada más que en su género, pues cada una lo que requiere, ¿no?
Así es, maestro, sí, cada una requiere un tratamiento diferente, así como las plagas, y como bien lo señala en las recomendaciones que nos hace. Pues entonces, aquí pues seguimos con esa, según entiendo, con esa sugerencia de hacer las cosas a prueba y error, de a ver, si este jabón no le funciona, inténtelo con estos productos, que de preferencia todos sean de origen natural, y evitar pues un impacto mayor al ambiente.
Sí, sabes que por ahí me compartieron una página de la cual ya soy participante, es el asunto de la botánica. Uh-huh. Nada más que sí, tiene, como son muchas plantas silvestres, tiene periodos específicos, estacionales, porque no se dan todas de manera conjunta. Me encontré una menta que le llaman la menta del gato. Me da risa porque, digo, me da risa en función de lo que leí, que sí es cierta parte, que los gatos son adictos a esa menta, y es una menta que no tiene un aroma muy muy fuerte, pero que la lamen y agarran avión, ¿no? Es una especie de droga. Y bueno, ya la conseguí.
Ándele.
La puedes poner en tu jardín, ahí donde van los gatos a revolotear, y ahí vas a tener unos gatos muy felices. Pero aparte, pues encontramos el manejo del ampotillo, por ejemplo, que son plantas que pues solamente las ves al final del verano, ¿no? Y si nos preocupamos por recuperar semillas, a lo mejor podemos tener un jardín botánico. En lo personal, nunca recomiendo el consumo de vegetales para efectos curativos. Pero me llamó la atención la gran atención que le ponen, la dedicación y el profesionalismo que le ponen a este vivero de carácter botánico. Y nos encontramos con todos esos remedios que muchas veces todavía, para fortuna de algunos oídos nuestros, alcanzamos a escuchar con los abuelos o con los tíos antiguos, más viejos, donde nos recetaron, no nos recetaban a nosotros, sino que le decían a la mamá del niño que traía cólico, ¿no? ¿Qué tipo de hierba había que hacer un té para que se lo diera y se le acabara la flatulencia o el dolor? Yo todavía me acuerdo de esos detalles y me llamó mucho la atención este vivero. Y bueno, lo voy a intercambiar a través del Facebook para algunos seguidores y a través de los grupos en los que se publican algunos detalles aquí en la región, para que le pongan atención y a ver qué logramos con eso.
Muy bien, maestro. Pues muchas gracias, le agradezco su participación de esta semana, lo estaremos escuchando el próximo viernes.
Muy amable, Cristina, muchas gracias.
Y bueno, pues con esta retransmisión del maestro Luis Ramos, quien hoy no pudo atender nuestra llamada, pues nos despedimos, agradecemos a todos el favor de su sintonía. Les recuerdo que ya el lunes comienza nuestro periodo vacacional de primavera, por lo tanto, estaremos ausentes durante la Semana Santa, la de Pascua, y estaremos de regreso, si no mal recuerdo, el lunes 25 de abril, en vivo. Sin embargo, como en cada periodo vacacional, dejaremos información importante para que ustedes puedan escucharla de manera detallada. Quienes descansan, felices vacaciones, y quienes tienen que trabajar, pues disfruten lo que hacen. Ya llegará el periodo de descanso para ustedes también. Hasta pronto.
Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia, donde estés.